Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, bienvenidos a Nostre Sport. Hoy es miércoles 17 de junio y estamos ahora sí inmersos a tope en las competiciones deportivas. Fútbol por fin arrancó y lo hizo por todo lo alto con un derbi con Valencia-Levante, pero es que mañana jueves jugará el Real Madrid-Valencia y el sábado el Levante visitará Barcelona. Y básquet, ¿qué decir del básquet? Donde hoy empieza la fase final de la Liga ACB. El Valencia Básquet debutará mañana en un grupo, son 6, pasan 2, veremos lo que hace el conjunto taronja. En el espacio polideportivo hablaremos con, bueno, un crack, una leyenda del balonmano internacional, con el argentino Gonzalo Caru, que ha fichado por el Fertiberia Puerto Sagunto, al menos para una temporada. Y en Las chicas son guerreras hablamos, señores, quítense lo que lleven en la cabeza, lo que sea, con una leyenda valencianista, con la jugadora que más goles ha metido con el Valencia, más que Villa, más que Kempes, más que todos, da igual que sean hombres o mujeres, con Maripaz Vilas, que deja el Valencia sorprendentemente. Hablamos con ella, nos cuenta cómo ha ido la salida de su club, de su casa, y mucho más, sus planes de futuro, y bueno, mucho más que veremos con él. Y por fin, en Parables de Sport portará en dos parables del món del básquet. ¿Por qué? Porque en Sagrada del Básquet ya se comienza. Empezamos, arrancamos con Nostre Sport.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, pues bienvenidos, ¿no? Una semana más aquí a la tertulia de Nostre Sport. Hoy estamos haciéndolo de manera telemática, así que nos vemos las caras. Lo primero, saludar a mis compañeros. Voy a ir conforme veo la pantallita de derecha e izquierda. Hola, Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien. Aquí en casa todavía, porque acabo de acabar hoy ya el curso, pero bueno, ahora ya disfruta del verano.
Muy bien. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí descubriendo un poco cómo va el Zoom, que esto para muchos es nuevo, pero todo bien, nos amoldamos rápido.
Vaya, nos ha servido de algo positivo, ¿no?, el confinamiento, ponernos las pilas con los Zoom, los Skype, los Google Teams y Microsoft Teams estos y todos.
Además, y... de verdad.
Bueno, y Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
Bueno, pues al ser del Valencia no me va muy bien. Pero dentro de lo que cabe, pues oye, no está tan mal.
Muy bien, bueno, Jorge ya ha empezado ahí directamente al grano, así que vamos a empezar con el Valencia. Y empezamos contigo, Jorge, vosotros ir interviniendo cuando queráis. Un Valencia que bueno, como sabéis, viene de empatar in extremis, ¿no?, con el Levante, un partido que parecía que, bueno, que estaba ahí atacando, no conseguía gol, finalmente lo consigue, pero se tuerce el tema ahora. Y que tiene un calendario bastante complicado. Si queréis, empezamos con recordando brevemente el derbi, ¿no? El Valencia-Levante. ¿Qué tal? ¿Qué impresiones, qué sensaciones os dejó a todos, ¿no?, desde el lado valencianista y desde el lado granota?
Bueno, fue un partido al principio con poco ritmo, pero conforme fue transcurriendo los minutos, sí que es verdad que no parecía un partido de pretemporada como parecía que esta primera jornada iba a ser, ¿no? Donde dos equipos que llevan mucho tiempo sin jugar un partido de 90 minutos iban a causar mucho el cansancio, pero yo creo que fue un partido bastante entretenido, sobre todo al final, donde se desató la locura para los dos lados, por desgracia.
Tú, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo viste a tu Levante contra el Valencia?
Un partido al principio bastante, bastante duro de tragar por el tema de que, pues eso, es lo que decía Jorge, que si bien estaba el prejuicio de que se podía dar un partido de pretemporada con todo el lío del nuevo escenario, de que no había público. Sí que es verdad que los dos equipos estaban tanteando mucho al principio, no había ocasiones. Poco a poco sí se fue animando el guión del encuentro hasta que nos regalaron un derbi, yo creo, a la altura de lo esperado, tanto por un lado como por el otro, ya no a nivel de resultados, sino a nivel de juego. Sí que es verdad que se desata todo al final. El gol de Rodrigo parecía definitivo. Parecía que el Valencia conseguiría por fin esos 6 puntos que tanto ansía contra el Levante año tras año. Pero ese penalti caído del cielo, obra de Diakabi, que transforma a Melero, lo cambia todo y, bueno, la euforia desatada en el levantinismo, la verdad.
Don Elia, ¿te atreves? ¿Te mojas? No sé si pudiste ver el partido o, bueno, estás más centrado en el básquet.
Nos juntamos unos amigos que unos sean del Levante y otros del Valencia.
Ah, mira, qué guay.
Sí, la verdad, estuvo interesante, más que nada por la rivalidad que siempre hay. pero bueno, yo creo que fue un partido de reencuentro al final y que hacía, la gente tenía ganas de fútbol y al final eso era lo importante, pero sí que es verdad que en mi opinión el Valencia estuvo un poco flojo, más de lo que la afición esperaba.
Oye, que por ejemplo, de tus amigos, ¿quién ha acabado más contento al final, los valencianistas o los granotas?
Los granotas.
Los granotas. Mm-hmm. Sí. Pues yo, mira, a mí la verdad es que el partido me pareció un partidazo, ¿eh? Y, ojo, estoy hablando y conversación de cuñado porque no lo he visto, así que luego he visto el resumen, los goles, o sea, tenerlo todo en este partido conmigo entre paréntesis. Pero es cierto que, oye, que tuvo mucha intensidad, que estuvieron hasta el 90, creo que el gol de Rodrigo fue en el minuto 90, ¿eh? Y eso te... Por algo bueno del Valencia, es decir, oye, el Valencia no cejó en su empeño y luego el Levante, que bueno, no sé, Álvaro, yo si fuera granota estaría muy contento porque luego también contra el Sevilla, ahora nos contarás más en detalle, pero es que es un equipo que fíjate, que casi más que el Valencia, en el sentido de que el Levante no necesita, ya tiene los deberes más hechos, a lo mejor no tiene tanta presión, lo que comentábamos con la previa, para ganar equipos como el Valencia o el Sevilla, que oye, que si se puntúa, estupendo, pero no es una obligación impertérrita. Y los tíos ahí, pico y pala, y al final lo consiguen. O sea, a mí por lo menos las sensaciones me dejó de un partido intenso, vivido, es decir, con los equipos trabajados, un Levante con una mentalidad a tope, y un Valencia, pues bueno, jolín, yo qué sé, Jorge, dinos tú, yo qué sé, es que yo ya creo que es un poco de la desgracia de cuando no acabar de dar la tecla, porque no creo que estuviera mal el Valencia, estuvo intentándolo, creo, ocasiones, consigo el gol, pero, hijo, luego hacemos una diaquiaveada de estas y hacerla más, ¿no?
Claro, al final el Valencia no hizo un mal partido, y tengo aquí los datos, 12 remates, 3 a puerta, 2 al larguero, una que tuvo Rodrigo, que Aitor estuvo muy bien. Al final el Valencia, hasta el minuto 92-93 que hizo el penalti, no había encajado gol. Tampoco el Levante creaba una sensación de peligro también, porque estaba con uno menos. Y el Levante a partir de ahí, pues yo creo que firmaba el empate y es normal. Pero yo creo que el Valencia no hizo un mal partido. Sí que es verdad que se te queda la sensación agridulce, porque con 1-0 y un jugador más, tal vez el Valencia tendría que haber ido a por el gol, a por el segundo gol, con un Levante ya desquiciado, yéndose arriba con todo. Y el Valencia dio un paso atrás, yo creo que también porque por el físico, el Valencia por inercia se echó atrás. Y bueno, pues al final es un detalle, es un gol que cualquier otro futbolista nunca hubiese cometido ese penalti. Entonces, decir que el Valencia estuvo flojo, estuvo mal, por un detalle en concreto de un jugador que no está concentrado en ese momento y hace un penalti tonto, bueno, pues al final yo creo que el Valencia no hizo un mal partido. Sí que es verdad que el empate es justo, pero si hubiese ganado el Valencia nadie hubiese dicho nada.
Oye, ¿qué os parece el tema de Akhavim, no? No sé si visteis la rueda de prensa del Bercelades posterior, que bueno, nosotros lo tuiteábamos, ¿no? Desde el perfil este de Twitter del Valencia, que decía que, bueno, por supuesto, como es una persona educada y sensata, no se metía directamente con el jugador, pero a las preguntas del periodista sí que decía que es verdad que son demasiados fallos, que han costado demasiados puntos, y en concreto con este jugador, y es que es verdad que nos está saliendo caro el tema de Akhavim. No sé si hay otra opción. Estaban los problemas, ¿no? Tras la baja de Paulista, que bueno, pues jugaron Guillemón, ¿no? Y de Akhavim. ¿Qué solución os pareció esta pareja en la zaga? ¿Cómo lo visteis y cómo creéis, ya enganchando con el futuro, que va a afrontar los próximos partidos Celades y el desafío, ¿no? El reto del Madrid.
A ver, nadie niega el compromiso de Diakabi con la camiseta del Valencia y está claro que es un futbolista que sí que puede aportar al equipo, ya lo demostró en la etapa de Marcelino García Toral, que era un defensa suplente digno, un tercer central que podía cumplir sus funciones dentro del club. Sin embargo, no se adapta bien quizá al estilo de juego de Celades y sí que es cierto que poco a poco está demostrando que le viene grande la camiseta del Valencia, más que nada porque en situaciones importantes, en partidos en los que toca cumplir, no lo está haciendo. Lleva ya varias liadas, no es simplemente esta última en el derbi. Lleva en el foco mucho tiempo y además ha demostrado no aprender de los errores. Ya Celades comentó que tuvo una charla con el propio futbolista justo antes del parón, ha tenido tiempo para trabajarlo, ha tenido tiempo para sentarse y analizarse a sí mismo para, digamos, corregir todos esos fallos de pre-Benjamín. Y de nuevo vuelve a suceder lo mismo. Va a seguir jugando por una cuestión de que ahora el ritmo de partidos es mucho más seguido, me da lástima, sinceramente, por el futbolista, porque está claro que suda la camiseta como ninguno, pero sinceramente yo pienso que el nivel no le da para un Valencia que a día de hoy sigue compitiendo por la UEFA Champions League.
Es que al final los argumentos que tenemos para defender a Jacabí son los mismos que nosotros mismos también nos podríamos adjudicar a nosotros. Sudar la camiseta, que lo da todo, que tiene compromiso.
Como final, un estudiante, ¿no? Que trabaja en clase, pero hace un mal examen. Y el profesor dice, claro, ¿y yo qué más que pasa, chiquet?
Tienes que tener todo eso, pero además dar la talla en partidos como este, como es un derbi, y bueno, y cualquier otro partido, son 3 puntos. Y fíjate, minuto 93, siendo como es Diakabi y sabiendo lo que puede llegar a hacer, no hubiese sido una mala idea que Celades le hubiese dicho, sal de la foto del gol, ponte delantero y en esa falta no defiendas. Claro, porque ya sabes que la puede liar. Entonces, bueno, es fácil decirlo ahora, pero hubiese sido una buena decisión. Y sobre la rueda de prensa de Celades, que ha sido bastante polémica por el tema que, entre comillas, señala Diakabí, yo personalmente no lo hubiese hecho, pero sí que es verdad que a mí no me parece para tanto. Es decir, él, si ves solamente la declaración en sí, el texto, sí que dices, vaya, lo ha señalado a él. Pero si ves la rueda de prensa entera, él dice claramente que ya ha hablado con Diakabí y que es un problema que viene, bueno, que ya van varios partidos con las mismas tonterías que hace Diakabí en el campo. Para mí no es una rajada tan grave como para que el entrenador no saque ya Diakabí.
Claro.
Eso sí, yo creo que no va a jugar mucho más, eso lo tengo ya bastante, bastante asumido y él también lo tendrá.
Respecto a la rueda de prensa, hay que decir, yo sí que la vi, me conecté con la historieta esta que han enviado a los medios de hacerla en directo, y en honor de la verdad, no fue una iniciativa de cera de señalar a nadie, sino que fue preguntado y claro, el hombre respondió. Es verdad que siempre podía a lo mejor toreado de otra forma, ¿no? Pero que
no, viene una respuesta de que Celades nunca se moja o que sus declaraciones son muy, ¿no? Que no acaba nunca de decir realmente su opinión, y para una vez que realmente se moja en el asunto, yo no creo que sea un motivo para señalar a Celades ahora también por haber dicho lo que todos sabemos. Al final se está jugando el puesto y él estará muy desquiciado por dentro cuando ve ese tipo de acciones, no solamente él, sino todo el vestuario, porque al final son fallos de concentración muy concretos. No es que Diakabí la haya tocado con la mano porque no le quedaba otra si no era gol, sino que hace una falta en la frontal del área casi penalti, ¿no? Que al final fue penalti, pero que pisa a un jugador que ni siquiera el balón iba hacia él y que no tiene ningún sentido la jugada en sí. Yo aún le busco la explicación de por qué le pisa la bota y le derriba en el área y por qué la agarra. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, es normal que Celades, que se está jugando el puesto, al final pues también se le vaya un poco la boca en ese sentido. Por ejemplo, Marcelino el año pasado pegó una rajada brutal de Batshuayi y todo el mundo estaba riéndose. Entonces, aquí hay que ser un poco también realistas con el tema de Celades. Yo, para mí, no es para tanto lo que dijo.
No, y que de vez en cuando hace falta un tirón de orejas al futbolista. Quiero decir, no es el equipo el que intenta hacer grandes a sus jugadores. Básicamente, los jugadores llegan a un equipo para hacer grandes equipo, para cumplir una serie de objetivos. Si un futbolista no está a la altura, pues se tendrá que decir si es preguntado. No tiene nada de lo que avergonzarse Celades si es para, digamos, poner en su sitio a un futbolista, la verdad. Es lo que pienso yo.
Oye, Noelia, ¿y a ti qué te parece la solución, ¿no?, de Hugo Guillamón? ¿Crees que va a tener continuidad con el Valencia? Parece que hizo un buen partido, ¿no?, contra el Levante, y posiblemente, pues bueno, tal y como está la zaga valencianista, se convierta en un fijo.
Pues a mí me gustó mucho, me sorprendió, porque la verdad que cuando comenzó el partido estábamos ahí todos comentando, no teníamos mucha fe en él, y yo creo que sorprendió a muchos, igual que a mí, a muchos aficionados, yo creo que también les gustó. Y yo creo que Celades debería de tenerlo en cuenta más, quizás como posible fijo en los próximos partidos. Estuvo muy a la altura.
Jorge, ¿por dónde crees que irá el 11 del Valencia ante el Real Madrid? ¿Crees que habrá muchos cambios respecto a los jugadores que vimos contra el Levante?
Bueno, en primer lugar, al final el Valencia depende un poco de lo que pase con Gallá y con Paulista. En teoría Gallá llega porque hoy ha entrenado ya y solamente era un golpe sin más. Pero Paulista está forzando mucho su presencia contra el Madrid. Yo no lo forzaría porque quedan 9 jornadas en las que el Valencia no tiene un calendario difícil. A priori juega contra todos equipos que están por detrás de él y tiene que aprovechar para ahí Paulista ser el central titular, sin ninguna duda, al lado de Guillamón o de Coquelán. Que al final, si Hugo Guillamón no te acaba de transmitir esa confianza en partidos más difíciles, pones a Coquelán sobre retrasas y no hay ningún problema en retrasar a Coquelin. Yo creo que contra el Madrid va a jugar con Coquelin o Guillamón, si no llega Paulista. De hecho, lo ha probado ya hoy a Coquelin, es lo más lógico. A Diacabilla, yo personalmente es que no lo sacaría muchos más minutos, y menos contra el Real Madrid. Luego Gaya y Daniel Vaz es la defensa que está probando, Siles en portería. Y luego se está hablando de la posibilidad de que Celades pruebe un 4-3-3. Pero claro, al final, si has retrasado a Coquelin al centro de la zaga, es complicado que pueda arriesgarse y poner ahí a Coquelin con Dogbia y Parejo y ponga Diacabilla titular. Entonces yo apuesto por 4-4-2, Parejo con Dogbia, Guedes y Soler, y arriba Maxi y Rodrigo. O sea, no puede ser que entre Ferran, porque no jugó contra el Levante y también tiene varias opciones de jugar, pero también puede ser un buen revulsivo. Al final el Valencia ahí arriba no tiene problemas. Donde tiene problemas es en la defensa, donde no tiene mucho donde elegir.
¿Y qué os parece, o qué creéis que hará Celades, ¿no? Con toda la opción de que hay ahora, de hasta permitir hasta cinco cambios, ¿creéis que va a darle más movimiento a la plantilla, a haber más rotaciones o más revulsivos a partir de la segunda parte?
Bueno, sí que es verdad que Celades siempre ha dado minutos a todos los jugadores. Con Celades, Manu Vallejo ha sido titular. Sobrino ha jugado y ha marcado algún gol. Así que yo creo que sí que van a tener oportunidades para, no para ganarse el puesto, pero sí para disputar minutos, dar frescura al equipo y yo creo que para sentirse importantes en un momento en el que el Valencia tiene que rotar, porque son 10 partidos, Valencia tiende a tener muchas lesiones a lo largo de la temporada, no se la puede jugar con Rodrigo 10 partidos jugando 90 minutos. Al final yo creo que van a ser todos importantes. Y una pena que el Valencia en defensa no tenga esa rotación que tiene en ataque, que son muchas variantes. En defensa vas más justo y sí que es verdad que Guillamón va a tener que jugar prácticamente todo. Paulista cuando se recupere también. Gaya más de lo mismo. Y sí que es verdad que entre Bassi y Florenzi se van a repartir más los minutos.
Y Noel y Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo veis el derbi, ¿no? El derbi, ¿no? Bueno, el partido, el Real Madrid-Valencia. Por cierto, ¿se sabe ya dónde se va a jugar o todavía no?
Alfredo Di Stéfano. Donde juega el Castilla. Se va a disputar ahí el partido y bueno, eso es una ventaja para el Valencia porque siempre da la sensación de que vas a jugar un entrenamiento cuando juegas en ese tipo de campos. Y eso psicológicamente, si Zidane los prepara bien, no tendrán tantos problemas, pero también es un buen hándicap a favor del Valencia, que se juega en un campo que, entre comillas, es de entrenamiento.
No tiene por qué. No tiene por qué, pienso yo, al fin y al cabo, porque el Levante se encuentra en una situación similar al ocupar el estadio Camilo Cano en detrimento del Ciudad de Valencia, que está en obras. Y sin embargo sí daba la sensación de que el Levante en ciertos tramos se hacía fuerte como lo podía hacerse de local en el propio Ciutat. Es cuestión de que el Real Madrid ha estado bastante más tiempo preparándose en la Ciudad Deportiva, al igual que el Levante también llevaba días previos al primer enfrentamiento frente al Sevilla en este mismo estadio, pues preparándose, acostumbrándose al terreno de juego. De hecho el propio Paco López ya dijo en la rueda de prensa post partido que la diferencia era mínima con respecto a jugar en el estadio habitual. Es toda una cuestión mental, al fin y al cabo, sobre todo ahora que no hay un público delante. No creo tampoco que dé esa sensación de entrenamiento, y realmente si el Real Madrid sí que se ha preparado durante más tiempo en el Alfredo Di Stéfano, pues juega por lo menos con un pelín de ventaja, no evidentemente tanta como sería en el Santiago Bernabéu.
¿Y tú, Noelia, qué tal? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves este partido, el Madrid-Valencia? ¿Qué sensaciones te transmite?
Siempre que juega contra el Madrid lo veo difícil, que el Valencia hace ese partido, pero no imposible. Y a ver cómo se usa el problema de la defensa, porque yo creo que ahí está la clave del partido. Cómo Celades decide encarar el partido de cara a mejorar la defensa.
Bueno, pues veremos. A ver, Celades comparecerá hoy mismo, ¿no?, en rueda de prensa. Imagino que bueno, pues mañana, a lo largo de la mañana, no serán los jugadores, ¿no?, que convoca. Y a ver qué cosecha el Valencia. No sé cómo de importante, ya para terminar con este bloque del Valencia, veis este partido. Decía antes Jorge, ojo, el Villarreal ayer ganó y le ha pasado al Valencia. Se acaba 2, se ha ganado punto a 3, o sea, ahora creo que está un punto por delante, o sea que ha perdido una clasificación. También está el Granada, ¿no?, que se está metiendo. Pero es verdad que el Valencia, bueno, no sé, lo que decía Jorge, que el calendario más fácil le viene a partir de la próxima semana. Para terminar, ¿creéis que es muy, muy, muy importante este partido? O bueno, tampoco tiene que volverse loco el Valencia, intentar dejar una buena imagen, pero bueno, centrarse en lo que viene a continuación.
No es un partido importante, pero al final, bueno, es el Madrid. Cada jornada son 3 puntos, así que sí que es importante. pero no hay que jugársela ni mucho menos con Paulista si está mal o si callas duda tampoco, porque te vienen 9 partidos donde el Valencia sí que es favorito en todos ellos o en prácticamente todos. Y sobre el Villarreal, bueno, si ves el calendario del Villarreal, seguramente se te disipen todas las dudas. Juega contra todos los equipos de arriba, todos, Barça, Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Getafe, Atlético de Madrid. Así que, sinceramente, a mí ahora mismo no me preocupa el Villarreal en ese sentido, porque el Valencia juega contra todos los de abajo o que están detrás en la tabla, y el Villarreal todo lo contrario. La Real Sociedad también tiene un calendario complicado contra todos los de arriba. Al final, el Valencia tiene un calendario para luchar la cuarta plaza, porque en la última jornada juega contra el Sevilla. ¿Qué quiere decir eso? Que si Valencia gana al Sevilla, el golaveraje automáticamente lo tiene a favor. Entonces, aunque esté ahora a 8 puntos, el Valencia realmente está a 5 puntos del Sevilla, porque si le gana le va a pasar. Entonces juega el Valencia con esa ventaja de que en la última jornada, con que le recorte 5 puntos al Sevilla ahora mismo, ya le puede pasar. Entonces es un hándicap a favor del Valencia, que con un calendario más sencillo se puede colar ahí. El año pasado ya lo hizo, ¿por qué no este?
Bueno, veremos. Pues no sé si queréis añadir algo más del Valencia o empezamos a hablar del Levante. Noelia, pues Álvaro, vamos contigo. Oye, a ver, el Levante, jolín, creo que es para estar muy, muy contentos, ¿no? Del partido contra el Valencia, luego del partido contra el Sevilla, un Sevilla que venía de ganar el derbi andaluz, que se las prometía muy felices, pero no hay manera, ¿eh? El Levante está ahí, además 2 remontadas, joder, a mí me transmite, vamos. Paco López siempre dice, no, los 9 puntos y luego ya hablaremos, pero no sé, ya hablaremos, pero creo que va muy enrachado a incluso soñar con un Euro Levante. No sé tú cómo lo ves o nos hemos venido arriba.
Bueno, yo del Euro Levante no sé si voy a estar tan seguro, la verdad, más ahora, pues, digamos, viendo la clasificación, cómo están el resto de equipos, hay muchos candidatos bastante más firmes a ocupar boleto europeo. Pero sí que es verdad que el Levante está gustando, era una duda que teníamos todos en cuanto al tono físico con el que llegaría el equipo tras el parón. Sí que es verdad que se comentaba que toda la plantilla había estado trabajando muy bien, con muchísima responsabilidad, y se está notando porque de hecho Paco López demuestra en cada alineación, en cada 11 que propone, que cuenta con todos los futbolistas. Se pudo ver, por ejemplo, en el partido contra el Sevilla, cómo contra todo pronóstico metía de titular a Coque Andújar, sin ir más lejos, un futbolista muy cuestionado, tanto por rendimiento como por algunas declaraciones quizá a destiempo que ha realizado tras algunos partidos. Pero vaya, está el equipo bastante bien, dando una imagen correcta. Sí que es verdad que vuelven a aparecer esos tramos de desconexión que tanto se critican en algunos tramos del partido. Sin ir más lejos, ayer, conforme metió el Sevilla, tras una primera parte muy buena y muy sólida del Levante defensa, el equipo, digamos, que se vino un poco abajo y pudo llegar incluso un segundo o un tercer tanto hispalense. Pero la verdad es que cuando toca reaccionar, el Levante reacciona, y reacciona además en el momento más importante, que es en el tramo final. Si además eso sirve para rascar petróleo, de lujo, porque lejos de, o bueno, o más allá del éxtasis que te pueda generar ese empate en el 98 en Mestalla, o el gol en propia de Diego Carlos, que al final el acta se lo ha dado a Miramón, sorprendentemente, sobre la bocina también, están, digamos, esa imagen de 2 puntos que, teniendo en cuenta los pinchazos de los equipos de abajo, son pequeños pasitos hacia la permanencia, ¿no? Pasan las jornadas, digamos que además de mantener esa distancia, la amplías levemente con respecto a Mallorca, Leganés y Español, y la verdad es que vienen de lujo porque el descenso estaba a 8 puntos hace 2 jornadas y ahora mismo está a 10. Entonces la distancia, digamos, se acorta y al mismo tiempo la ventaja se amplía. Es una sensación bastante agradable, y el partido contra el Español del próximo sábado es una final, yo creo. Al fin y al cabo es un rival directo en esa pelea virtual por la permanencia. Si se le gana al Español, el Levante tendría, digamos, pie y medio, se podría decir, en la permanencia, yo creo.
El Levante es 12º, el Español estoy viendo que es el penúltimo, ¿no? Es el 19 con 29... Bueno, con 24 puntos, no, esto sí, con 24 puntos, lo he dicho bien. Pues, ¿y tú, Noelia, qué sensaciones te deja? ¿Crees que, bueno, que el Levante seguirá su buena racha? Hay que decir que juega el sábado, juegan en Barcelona, juegan el sábado día 20, es el día de mi cumpleaños, a las 2.
Pues yo últimamente el Levante lo he visto muy bien. Antes de la cuarentena y después de la cuarentena lo estoy viendo que está mejorando y lo veo más fuerte que quizás en otros picos de las temporadas.
Pues Álvaro, cuéntanos, ¿qué crees? ¿Cómo crees que saldrá Paco López? ¿Tiene alguna baja última hora? ¿Cómo crees que afrontará este partido contra el Español? Cierto que tiene razonablemente tiempo para prepararlo, ¿no? Respecto a lo que están siendo otros equipos.
Sí, ahora tiene unos cuantos días por delante, la verdad, para preparárselo, cosa que se agradece bastante porque digamos que el partido contra el Sevilla llegaba bastante seguido del derbi valenciano, la verdad. Cuenta con la baja de Rochina por acumulación de tarjetas. Sí que es verdad que recupera a Roger, una recuperación bastante importante en la parcela ofensiva, sobre todo teniendo en cuenta que justamente la delantera es la parte en la que más floja estamos viendo al equipo en este regreso. Al fin y al cabo, el comandante no está bien. Digamos que vuelve a recuperar ese pico tan bajo que había tenido a lo largo de la temporada y que parecía que estaba disimulando poco a poco gracias a, digamos, a ese subidón que le proporciona el gol frente al Madrid. Pero Morales, esta temporada no es la suya. Psicológicamente tiene que haber algo ahí que le impide dar lo mejor de sí, o tal vez es una cuestión de que poco a poco, digamos, se empieza a notar ya el peso de los años, sobre todo en un futbolista que destaca por su desequilibrio. Tiene que haber un momento, evidentemente, de bajón, aunque sí que es verdad que se ha dado de manera muy brusca. Pero veremos a ver cómo sale Paco López frente al Español. Recordemos, ojo, muy importante, sí es verdad que el Español está penúltimo, pero viene con el chip totalmente cambiado. Al fin y al cabo, viene de rascarle un punto importantísimo en el Coliseum al Getafe, con uno menos desde el minuto 15, más o menos, y la verdad es que ha dado una sensación de muchísima seguridad en sí mismo el Español, en detrimento a lo que llevaba mostrando a lo largo de toda la temporada. La verdad es que el cuadro de Abelardo está muy bien, veremos a ver hasta qué punto puede hacer daño en casa frente al Levante. Un Levante, pues lo mismo, está en una situación similar, con el chip bastante cambiado y muy motivado. Y sobre todo hay dudas en cuanto al once de Paco López, porque ya mostró una revolución total frente al Sevilla con respecto al once del derbi, y eso, que el equipo funcionó bien frente al Valencia. Está la duda de si entra Hernani en el once titular. La afición lo pide a gritos, después sobre todo del gran partido que consiguió o que atesoró entrando desde el banquillo. También otros futbolistas como Sergio León, de nuevo Nemanja Radoja, podrían empezar a tener más minutos. Es toda una cuestión de, no sé, de que Paco, digamos, ide en su cabeza un once adecuado para el partido. Probablemente mantenga el rombo, que es lo que más le gusta, pero yo creo que sí que podría hacer alguna variación, y entre esas variaciones podría estar, por ejemplo, la entrada del portugués Hernani, un futbolista muy desequilibrante y que grita más protagonismo, lo pide a gritos si se lo merece.
Pues justamente por él te quería preguntar, y ya vamos cerrando este bloque granota, ¿no? Es decir, pues hombre, pues es Hernani contra el Sevilla, si no me equivoco, ¿puede ser que le declararan el MVP del partido?
El MVP del partido.
Lo he dicho bien. Mucha razón. Que es sorprendente, bueno, no es sorprendente, pero quiero decir que es un hombre que entra de refresco, que no disputa todo el partido, y mira, oye, pues... Y luego, hombre, Rüger, yo creo que el Levante lo espera como agua de mayo. Su máximo goleador... Y a ver qué tal vuelve. ¿Te mojas con un pronóstico, Álvaro?
Sí, yo voy a... Hombre, está claro lo que comentaba. El Español estaba bastante sólido, pero bueno, aquí siempre abanderamos el optimismo. Yo voy a decir 0-1, por una cuestión de, pues digamos, esa motivación con la que viene el Levante frente a un rival a día de hoy inferior en la clasificación. Se tiene que ver grande. Si ya se ha hecho grande en ciertos tramos contra equipos champions, como decía Paco López, es algo de lo que hay que estar muy orgulloso, como era el Valencia o el Sevilla, contra el Español, que a día de hoy va penúltimo, el equipo se tiene que crecer más que nunca, sabiendo que sellando los 3 puntos puede ya alejarse casi definitivamente del descenso, porque con un par de pinchazos más que tuviese el Leganés o Mallorca, ya estaría ahí la permanencia. Entonces, yo voy a apostar por el 0-1, sobre todo porque Levante es verdad que no está generando tampoco una tormenta o una cascada de ocasiones de peligro arriba, y el Español está bastante reposo, pero vamos a confiar en esa victoria por la mínima.
A 0-1 gol de Roger, a ver si así... Bueno, pues oye, si os parece, cerramos el bloque de fútbol. No sé si queréis trasladar algún apunte más o... Pues vamos con baloncesto, que bueno, esta semana grande del baloncesto. Si quieres, Noelia, te dejamos a ti paso, pues una semana donde empieza la fase final de la Liga ACB y donde, bueno, pues empieza hoy, miércoles 17, y mañana jueves será pues el debut, ¿no?, del Valencia Basket. ¿Cuál es la última hora de esta competición?
Bueno, pues yo creo que también es un acontecimiento muy relevante porque, por ejemplo, a nivel internacional solo ha empezado la Liga Alemana y la Israelí, si no me equivoco. Y bueno, además es aquí en Valencia, el Valencia Basket tiene posibilidades, aunque hay equipos mucho más fuertes, está encuadrado en el grupo B, aunque es un grupo, yo creo que incluso más competitivo que el grupo A. Veremos cómo afronta el Valencia Basket esta competición. Quizás el primer enfrentamiento, que es mañana contra la Andorra, sea el más asequible, porque están ahí reñidos en la tabla, sexto y séptimo clasificado, y ya lo siguiente contra el Zaragoza, Real Madrid o Canarias va a ser más difícil obtener una victoria.
Has dicho Canarias es el San Pablo Burgos. Es que estoy aquí viendo el calendario del Valencia Basket, que nos pone, como tú has dicho, ¿no?, el Moraván, Casa de Mont, Real Madrid, y luego el 24 de junio el contra el San Pablo Burgos, ¿no? Ah, vale, es
el 26 de
razón, hay una jornada más, que es que estaba viendo la foto, no la veía, y efectivamente, una jornada contra el Balaez Canarias.
De memoria, pero sí, sí.
Sí, sí. Pues, bueno, ¿y crees que tiene opciones el Valencia Basket de pasar esta, bueno, por lo menos esta primera ronda?
Yo creo que la primera ronda sí que la pasará, lo veo un equipo fuerte y sí que puede pasar, pero luego ya las rondas siguientes ya tengo más dudas. Ha tenido también, pues, un periodo de parón, como todos los equipos, pero claro, los otros equipos están muy fuertes y están en lo alto de la tabla, los que tiene que hacer.
Bueno, yo lo firmaba, ¿eh? Son un grupos de seis, pasan dos, que me parece, lo tiene complicado, creo que sería un éxito. Pero bueno, también el Valencia, quieras que no, está, aunque sea sin público, está jugando en casa. ¿Crees que eso puede ayudar a los Taronja?
Hombre, eso siempre ayuda, pero claro, también los otros equipos han venido ya durante la jornada y conocen la Fonteta de sobra. Entonces habrá que ver cómo afrontar el partido, cómo el equipo se encuentra también. Aunque las declaraciones que han hecho los distintos jugadores han dicho que se encuentran fuertes y tienen muchas ganas de jugar, pero veremos a ver cómo se afrontan.
Oye, ¿y deportivamente hay alguna baja o cómo es la situación del equipo?
Pues ayer sí que hubo una baja, anunciaron una viaja, pero creo que ahora ya no hay ninguna más.
Bueno, está la de Guillem Bieber, ¿no?, que se lesionó hace un par de semanas en un entrenamiento. Y no sabía la de ayer, a ver, ¿qué ha pasado?
Cuéntanos. No, ayer o otro día, no, era la de Guillem. Sí, de Guillem Bieber, unos par de días. Y no han anunciado nada más. Las únicas declaraciones las ha hecho Dubi, que tenía dicho que tenía muchas ganas de enfrentar el partido y de ganar, por supuesto. Pero bueno, veremos a ver cómo se presenta el Valencia Basket. Yo sí que tengo esperanza de este primer encuentro, yo creo que lo van a poder ganar sin ningún problema con el Andorra, aunque les acaban puesto la clasificación, pero va a estar reñido. Pero el Valencia Basket está muy fuerte, el equipo ahora mismo, y yo creo que sí que puede ganarlo.
Pues Dulevic, ¿no?, que comparecía en rueda de prensa y decía que bueno, preguntado, ¿no?, sobre el factor cancha, decía que bueno, que la única diferencia es que ellos conocen las canastas, ¿no? Hacía esa coña un poco diciendo en plan de que al Valencia, hasta hablar de él eran que al Valencia le ayuda a jugar con la afición, pero puesto que no hay afición, que igual daba a jugar en Valencia que en cualquier otro sitio. Y Álvaro, Jorge, ¿cómo veis esta fase final del ACB, de la Liga Endesa para el Valencia Basket? ¿Qué opciones creéis que tiene el equipo de clasificarse entre los dos primeros?
A ver, por plantilla debería pasar, pero por juego ahora mismo, si sigue la tónica que estaba siguiendo antes de la cuarentena, no pasará de los seis mejores. De hecho, el Valencia no está mejor clasificado que alguno de los del grupo B, entre ellos obviamente el Real Madrid. En Liga veíamos una cara y luego en Euroliga veíamos otra, sobre todo porque el Valencia Basket en Euroliga estaba luchando entre los ocho mejores para meterse en los cuartos de final y luego venía la Liga y pinchabas. De hecho, es algo que no, digamos que no es que es normal, porque juegas cada tres días, la competición europea es muy dura, juegas contra los mejores equipos de Europa y eso muchas veces pasa factura. De hecho, al Baskonia lo mismo. Están los dos equipos con muchas dudas. Por plantilla, como te digo, el Valencia sí que debería pasar. De hecho, incluso puede llegar a la final. Al Barça le ganó la Copa del Rey. El Valencia es un equipo de partidos, que tiene sus partidos muy buenos y que puede competir contra cualquiera. Y luego tiene otros partidos en los que directamente el equipo no funciona. Que este año ha tenido partidos que ha perdido de 20 puntos o de 30 puntos contra equipos que no eran tan superiores. De hecho, en la Copa del Rey le ganas al Barça, que es el gran favorito. Luego pasas contra el Madrid y creo que te gana de 30 puntos o más y ni siquiera le compites el partido. Entonces, yo tengo dudas. La baja de Guillem Vives es importante porque en el puesto de base tengo muchas dudas con Quino Colón, que no acaba de convencer a nadie y está ahí. ¿Qué va a pasar con San Marroso, que igual no renueva? Entonces, la baja de Vives es importante, pero también es buena noticia que no haya más lesionados, ¿no? Que el Valencia Basket es un equipo que a lo largo del año siempre también padece muchas lesiones, y la gran duda es ahora si los equipos, lo leí el otro día en un artículo de opinión, que sobre todo el acierto de tiros de campo, ahora después de tantos meses sin disputar partidos oficiales, a ver cómo va a ser el tema de los tiros de campo, si va a haber más acierto, menos acierto, lo más normal es que no haya tanto acierto desde el tiro de tres, pero bueno, que al final son handicaps de estar jugando una competición en 13 días, 6 o 7 partidos. Al final el Valencia es una competición, yo diría, que abierta. Está abierta a las sorpresas, y que cualquier equipo que esté fino puede ganarlo.
Es que parece casi una Eurocopa de estas, ¿no? Algo así, de dos grupos, 6, pasan 2 y... Oye, ¿y qué os parece, ya para terminar con el bloque valencianista? Yo creo que al Valencia Basket se le ha parecido un poco la virgen a los hombres de Jaume Ponsornau, con esto de que, bueno, por ejemplo, de que la Euroliga vayan a jugar los mismos, de que no sé si se ha incluso devaluado un poquito el valor de la propia Liga ACB, teniendo en cuenta que, bueno, da un poquito más... Sí, el orgullo de ganar, claro, pero si no ganas te da un poquito igual como quedes, puesto que los puestos de Europa se hacen repitiendo los que ya se habían clasificado. ¿Creéis que esto devalúa el valor de la ACB? Y creéis que, bueno, yo creo que al Valencia Basket en ese sentido se le ha parecido a la Virgen, y bueno, pues oye, un pequeño golpe de fortuna dentro del desfortunio generalizado que ha supuesto esta pandemia.
Sí, bueno, el Valencia Basket en la Euroliga no estaba siendo bueno. Tenía partidos, algunos buenos y otros muy malos, donde no daba la talla y tenía derrotas por bastante diferencia. Y yo creo que también esta ha sido una oportunidad para que el Valencia Basket el año que viene esté en la competición. Si no, probablemente, si hubiera seguido esa línea, probablemente no lo disputara. Entonces yo creo que en este caso sí que le ha beneficiado la situación.
Álvaro, Jorge, y ya vamos concluyendo.
Yo suscribo las palabras de mi compañera Noelia. Y una compañera.
Muy bien, oye, para repetirnos, ¿no? Lo ha dicho ya. Pues chicos, no sé, hasta aquí más o menos la actualidad del Valencia, del Levante y del Valencia Basket. Bueno, mucha actualidad, da gusto, ¿no? Poder hablar ya de partidos, de competición, de derbi, de todo lo que está en juego. Además, estamos en las fases decisivas, o sea que un placer poder ir comentándolo con vosotros. Y bueno, pues nos vemos próximamente a ver qué saca el Valencia de Madrid, a ver el Levante de Barcelona y, bueno, a ver el Valencia Basket cómo se desenvuelve, ¿no?, en esta fase final.
Así es.
Sí, lo veremos pronto.
Bueno, pues buen fin de semana, pasarlo muy bien y, bueno, vamos hablando. Hasta luego.
Hasta luego, Luis.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bueno, y hoy con Nostre Sport vamos a conocer a una de las leyendas, no solamente del balonmano nacional, sino del balonmano internacional. Es Gonzalo Carú, capitán de la selección argentina, el único jugador de balonmano que ha disputado hasta 10 mundiales de balonmano y que lo vamos a disfrutar aquí con el Fertiberia Balonmano Segundo. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal?
Oye, pues primero que nada, gracias por atendernos en Nostre Sport y, bueno, pues primero cuéntanos qué sensaciones tienes de tu venida aquí a tierras valencianas. A principios de junio, el Fertiberia anunció que te incorporabas a sus filas. ¿Qué te deja? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué te ha convencido venir aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo ves el proyecto del Fertiberia para esta temporada 2021?
Bueno, contento, ¿no? Porque, a ver, la marcha de León fue un poco traumática, ¿no? Muchos años llevaba aquí jugando, 11 temporadas para ser exactos. Y bueno, quería jugar un año más para tratar de llegar a Tokio, ¿no? Estos Juegos Olímpicos que bueno, creo que quiere todo deportista estar. Bueno, al aplazarse me surgió ese dilema, ¿no? De dejar de jugar o seguir con este esfuerzo, ¿no? Para tratar de estar. Y bueno, cuando me dijeron que no contaban conmigo aquí, había que buscar una salida. Y bueno, por suerte me llamó Leo Querín, ¿no? De la posibilidad, a ver si tenía ganas, sabiendo que a mí me encanta, ¿no? Toda la zona ahí de Valencia, de Puerto Sagunto, que bueno, para un cambio con la familia en un lugar que a mí me gustaba mucho. Obviamente conozco al club de todas las veces que jugué y bueno, él me habló muy bien de la gente, de la directiva, de los compañeros, del vestuario, y bueno, hizo que sea fácil, ¿no? Ir a un lugar que sabemos que va a estar bien para la familia, que bueno, tiene un objetivo claro de bueno, de no tratar de no pasar apuros. Yo creo que el equipo, por los nombres que me iba diciendo el entrenador o el presidente también cuando hablé, creo que es un equipo que vamos a tener que luchar y que bueno, no solamente nos tenemos que conformar con no descender. Creo que es un equipo que puede ilusionar y que podemos hacer grandes cosas. Ojalá no me equivoque y bueno, podamos estar salvados justamente del descenso y bueno, intentar estar lo más arriba posible.
Oye, Gonzalo, porque claro, tú vienes de un equipo, el Ademar León, que habéis sido segundos, ¿no?, hasta la suspensión de la Liga Sobal, y te vienes a un equipo, el Fertiberia, que bueno, que siempre suele estar ahí, pues lo que tú decías, ¿no?, o luchando por mantener la categoría o en esta zona media, ¿no? Claro, los objetivos para ti en cuanto al club serían estos: el oye, vamos a mantener la categoría sin sufrir mucho, ese sería nuestro objetivo, o te planteas un poquito más de que podamos dar un salto de calidad y soñar con Europa.
No, a ver, creo que va a depender de la portería más que nada, ¿no? Creo que gente joven, que yo no la conozco, y bueno, si pueden reemplazar a Bruisola, creo que el equipo va a estar para eso, ¿no? Hay que ver después el tema de las lesiones, a veces que te pueden complicar la vida. Obviamente, bueno, estoy acostumbrado, ¿no?, estos años en León a luchar arriba, competición europea. Ese soñar, ¿no?, de siempre meterle la mano al Barcelona y conseguir esos subcampeonatos, que creo que más que eso no, hoy en día no se puede hacer. Pero creo que sí, hay que ver eso, ¿no?, el tema de cómo congenia el equipo, cómo termina jugando. Creo que los papeles, el equipo, los jugadores que hay, son buenos jugadores, ¿no?, con mucha experiencia. Hay que ver eso, ¿no?, cómo terminamos de acoplar, yo sobre todo la defensa y la portería. Bueno, ojalá estemos ahí, ¿no?, ojalá podamos soñar con, no me acuerdo si fue hace 5 o 6 años que Fertiberia había, sobre todo en la primera vuelta, había hecho una primera vuelta sensacional, sobre todo con el, como digo, ¿no?, de Bruisola, había estado en un nivel altísimo. Y bueno, con soñar, ¿no?, siempre hay que tener esa ilusión y esas ganas de estar lo más arriba posible. Y yo creo que equipo hay, pero bueno, depende de muchas cosas, cómo se refuerzan los demás equipos. Y bueno, está claro que creo que todos los jugadores que tiene son jugadores con hambre de conseguir cosas, y ojalá lo podamos plasmar en el juego.
Bueno, un auténtico placer haber contado con Gonzalo Matías Caro Marcel, una de las leyendas del balonmano internacional, posiblemente el mejor balonmanista de todos los tiempos de la selección argentina, su capitán, 10 mundiales, seguramente acabe con 11, 2 Juegos Olímpicos, vamos a por el tercero. Creo que es un auténtico privilegio tenerlo, poderlo disfrutar aquí con el Fertiberia, al menos una temporada, y por supuesto que haber podido compartir este tiempo con él. Quien quiera oír la entrevista completa de Gonzalo puede entrar en nuestrosport.com y ahí podrá escuchar el podcast donde, bueno, pues debatimos con Gonzalo sobre los Juegos Olímpicos, sobre el Mundial, sobre su futuro, sobre su continuidad una vez pase la temporada 2021, ¿no?, sobre, bueno, pues vivir en Valencia, vivir en España, y cómo ve, ¿no?, a la selección argentina, o el uso de la célebre pega en el mundo del balonmano. Pues el podcast en nostresport.com con esta mega leyenda del balonmano mundial.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostresport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia, y en streaming y podcast radio.upv.es.
Hoy en nuestro Sport vamos a hablar con una de las leyendas, ¿no?, posiblemente la mayor leyenda del Valencia, al menos por lo que a número de goles se refiere. Ya es Maripaz Mapi, Maripaz Vidal. Hola, Mapi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, oye, pues primero que nada, agradecerte, ¿no? Agradecerte que estés con nosotros. Vemos que estás bastante liado, o sea, agradecer muchísimo el tiempo. Y a ver, la primera pregunta casi es obligatoria. La semana pasada el Valencia lanzó un comunicado agradeciendo el esfuerzo, ¿no? De 7 u 8 compañeras que no iban a continuar, entre ellas tú. Pero claro, tú no eres una más. Como mínimo llevabas un montón de años, esta era tu 7ª temporada. Que es verdad que tenías contrato hasta el 30 de junio y no has continuado, ¿no? ¿Qué sabor te deja o qué ha pasado para que no continúes con el Valencia?
Bueno, el que ha pasado es más bien una pregunta para ellos. Realmente la decisión es de ellos y son los que deciden no renovarme. Yo muy bien aún no lo he entendido, pero bueno, respeto esa decisión y ya está. Yo creía que en el momento de la llamada sí que es verdad que pensaba que era para hacerme una oferta de renovación. Durante el año lo habíamos hablado, que sí que es verdad que estaba rindiendo y que en cuanto se pudiera, pues hablaríamos de la renovación y tal y cual. Y bueno, llegó un momento cuando pasó todo esto del COVID y tal. Su prioridad era saber si nos quedábamos en primera. Evidentemente, es obvio que es la prioridad del club. Y una vez supo eso, pues la llamada fue para decirme que no me iban a renovar. Mm-hmm.
O sea, que fue una sorpresa. Hemos leído también el comunicado, ¿no?, que compartiste en redes sociales, donde, bueno, pues agradecías, te despedías de la afición y también, pues bueno, o sea, comentabas, era un poquito agridulce, ¿no? Por un lado, dulce por comentar lo contenta que habías estado estos 7 años y creo que utilizar la expresión de lo feliz que he llegado a ser con el Valencia, que es tu casa, pero también, pues bueno, que te hubiera gustado por despedirte de otra forma y dejabas ahí un poco ese sabor, ¿no?, de que no ha sido de la forma que a ti más te hubiera gustado.
A ver, realmente mi final no me lo imaginaba así de ninguna de las maneras. Evidentemente, tú sabes que algún día tiene que llegar a ese final y, como dije, me hubiese encantado colgar aquí las botas, pero entre que no me lo esperaba y que no me he podido despedir de la afición como se merece, ni en el verde como me hubiese gustado, creo que ha sido la despedida más dura que podría imaginarme.
Jo, Maripaz, qué duro, qué pena. Oye, y además de esto, llega un momento en que son hechos consumados, vosotros sois profesionales, tenéis una vida laboral, que esto es lo que muchas veces la gente no entiende, ¿no? Al final, un futbolista o cualquier deportista tiene una vida laboral que está concentrada en un periodo de tiempo limitado más corto que el del resto de las personas que tenemos una carrera profesional más dilatada, y la vida continúa. ¿Cuáles son tus planes de futuro?
Bueno, a ver, yo ya tengo mi carrera y también, evidentemente, quiero sacarme el nivel 3 de entrenadora. Y bueno, a partir de ahí, sí que es verdad que tengo tantas cosas que podría llegar a hacer que realmente no tengo nada claro qué podría hacer después del fútbol. Soy una persona que vivo bastante el día a día, entonces a día de hoy lo que me apetece es volver a ilusionarme por el fútbol y ser feliz jugando al fútbol. Cuando vea mi final, pues ya me plantearé más seriamente qué quiero hacer después de dejar el fútbol. Pero a día de hoy es que pueden ser mil cosas. Puedo probarlo como entrenadora, me encantaría también una dirección deportiva de un club. Me parece que después de haber vivido tanto fútbol femenino, creo que puede ayudar muchísimo en el crecimiento del fútbol femenino y ¿por qué no en esta casa? Al final, como dije, me encantaría volver aquí y ayudar a que el Valencia femenino crezca. Y bueno, tengo la carrera de fisioterapia. Al final son varias cosas las que puedo hacer. Entonces, no lo sé. Ahora mismo lo que pienso es ser feliz el año que viene jugando al fútbol.
Bueno, has dicho muchas cosas, ¿eh? Muchas posibilidades, muchas ventanas abiertas. Vamos, si quieres, por lo que es seguro, es, bueno, pues la etapa como valencianista, al menos como jugadora, parece que sí que ha concluido y es el momento de hacer balance. A ver, Mapi, tú, bueno, lo sabes, quiere decir, no eres una jugadora más, eres la jugadora con más goles del Valencia, tanto masculino como femenino. Yo estaba mirando, no me acuerdo de encontrar el dato, creo que han sido 132 en tu carrera como valencianista. por delante de Villa, que se quedó en 129. Y bueno, pues, y además eres la segunda jugadora femenina, ¿no?, con más partidos disputados. Es decir, eres una de las leyendas de este club, ojo, del Valencia femenino, que lleva desde la temporada 2009-2010, ¿no? Antes, la etapa anterior como el Colegio Alemán, creo que no se contempla. Pero eres un referente que bueno, que es, primero, que se siente siendo una de las leyendas como valencianista.
Bueno, orgullo, sobre todo eso, orgullo, porque al final creo que eres un referente. Muchas niñas a día de hoy se fijan en mí y bueno, yo creo que eso lo valoro muchísimo, porque al final, ya te digo, es un reconocimiento a todo el trabajo que se realiza detrás, que la gente no ve, pero son 7 años que yo le he dado todo por el Valencia, he sido muy profesional. Al final te tienes que cuidar muchísimo por estar siempre al 100%, y al final los resultados son esos. Yo creo que si no hubiese sido tan profesional, seguramente los resultados no hubiesen sido esos, así que a nivel deportivo creo que nadie tiene nada que achacarme. Como dije en el comunicado, lo he dado todo lo que tenía cada vez que saltaba al campo, y me siento feliz de haber entrado en la historia del Valencia, la verdad.
La entrevista con Maripaz Vilas es un poquito más extensa y la tenemos en formato podcast y también en vídeo, ¿no? Lo hicimos con Zoom o con Sky, no recuerdo, con esta avalancha de herramientas tecnológicas. Y bueno, hablamos con la jugadora un poquito más, conocer su faceta más personal, conocer, bueno, pues esta temporada, ¿no?, donde el fútbol femenino ha alcanzado por primera vez un convenio colectivo. Así que quien quiera hablar con esta leyenda, quien quiera escuchar la entrevista completa con esta leyenda del Valencia Club de Fútbol, la máxima goleadora de todos los tiempos, tanto masculino como femenino, por delante de Kemper, de Villa y de todos, pues puede entrar en nostresport.com y escuchar el podcast o ver el vídeo. Maripaz Vilas.
Nostresport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai Paraules d'Esport. Paraules d'Esport. Ja tant la lluna i
s'estrella. Avui, dimecres, 17 de juny, comença la fase final de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB, i estarà del 17 fins al 30. Així que, en paraules d'esport, pues, que estaven quasi obligats a portar dos paraules del món del bàsquet. I les que hem portades són escorta i safata, o tir de safata. Escorta, com la majoria ja podeu imaginar, ja sabeu, és una de les 5 posicions que té el món del bàsquet. Si mirem el seu significat, com sempre, el diccionari normatiu valencià, anem a trobar primer dos excepcions que no estan relacionades al món de l'esport, encara que és a l'inversa, és a dir, és l'ús esportiu, és una metàfora de la, sobretot de, bueno, de la primera secció. ¿Vale? Què és? Pues, en femení, una escorta és un grup de persones que acompanyen algú o alguna cosa per a protegir-la, per vigilar-la o per fer-li honor. ¿No? I si no, podem parlar l'escorta del presoner o el general es negava a portar escorta. ¿Vale? Encara posen en el diccionari normatiu una segona excepció que pot ser masculí i femení i que es vincula a la professió que fa d'escorta, que també és un escorta o una escorta, segons sigui home o dona, ¿no? Pues que seria el professional de la seguretat, generalment membre d'un cos policial especialitzat en la protecció de personalitats i de càrrecs públics amenaçats. L'escorta dels Estats Units, o si se'n recorden de la pel·lícula de Kevin Costner, ¿no?, de Bodyguard, pues en valencià diríem l'escorta, d'acord? I en la secció per al món del bàsquet, per al món de l'esport, també masculí i femení, pues és el jugador que té com a missió ajudar el base en l'organització del joc i al mateix temps contribuir a l'atac com a aler. ¿Vale? Per tant, l'escorta és un jugador que combinaria, ¿no?, les funcions d'aler i de base segons la necessitat del joc. L'escorta, dir del món del bàsquet, s'anomena com el 2. ¿Vale? N'hi ha 5 posicions en el, del bàsquet, en el món del bàsquet. El primer seria el base, el segon l'escorta, el tercer l'aler, el quart l'aler pivot, y el Sinqué, el pivot, ¿vale? Les corta, en anglès li diuen el shooting guard, i ja mireu que també podem veure per on va, no? Pues és el que fa aquesta funció, no? d'acompanyament, no? Al base. Els jugadors de, que són escorta normalment es caracteritzen perquè són molt anotadors. Són normalment, bueno, són jugadors que en moltes ocasions són els màxims anotadors dels seus equips, no? És un jugador hàbil, que amb bon maneig de la pilota, que pot penetrar entre la defensa i que té un bon tir exterior, no? Físicament sol ser un jugador de pues, més gran, no? que el base, encara que no cal que siga tan gran com un pivot que està allí baix de la cistella, no? De l'anell, i té que estar lluitant per els rebots. Si mirem de les grans esteles que ha tingut el món del bàsquet, podem veure com es cortes a noms com Michael Jordan o més recentment, no, el tristament desaparegut Kobe Bryant, no? Així, a casa nostra, al València Bàsquet, avui els escortes que tenim són Vanja Markinović i Jordan Lloyd, d'acord? Pues això, escorta, d'acord? I la segona, safata, o tir de safata. A veure, lo primer que res, que és una safata? És el que en castellà diríem bandeja, d'acord? ¿Vale? I el significat és el mateix, igual que en castellà pues gastem aquesta paraula quan un jugador fa un tir i entra deixant la planeta, no? Hem dit que ha fet una bandeja, en valencià diguem que ha fet una safata o un tir de safata. Quina seria la definició d'esta paraula? Si mirem el diccionari normatiu valencià, mirem que safata també té dues excepcions, encara que estan molt relacionades. La primera és un plat gran i pla amb vores de poca alçària que s'utilitza per aportar gots, tasses i altres objectes similars o per a representar alguna cosa, d'acord? Per exemple, te trauen la imatge que tenim, jo crec que tots, és que pues, el cambrer te trau el dinar, el menjar, en una safata, no? També té una segona excepció que es diu com a sinònim de bacina. Una bacina és un recipient redó de metall, per això també pot ser un sinònim de safata, no? Per a demanar almoina, ¿vale? Pues el que porten els, no? Pues els mendics o les persones sense sostre, pues, portarien una bacina o una safata, d'acord? Quin tipus de cistella seria? Pues seria el llançament executat, impulsant o deixant caure la pilota en la mà plana en una acció començada aixecant la pilota des de sota de la cistella, d'acord? Pues és el típic que entrem i portem la pilota en la mà així una planeta i simplement la deixem, quan arribem a la cistella la deixem caure, ¿vale? Pues això és fer una safata. De segur que durant esta competició, durant la fase final de la Lliga Endesa, veurem a jugadors que fan magnífiques cistelles, algunes d'elles de safata, en tirs de safata. Pot ser algunes d'estes safates siguen fetes per escortes. I fins a aquestes dues paraules del món de bàsquet, que com que està tan d'actualitat hem d'utilitzar-les i utilitzar-les bé. La setmana que ve, més i millor. Moltes gràcies.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que podéis oírnos los miércoles, ¿no? Como habéis hecho a las 2:30 en la 102.5, pero también los jueves a las 23 horas. Y si no lo has podido oír en la FM, no te preocupes. En UPV, en Radio La Carta, clicas Nuestro Sport y ahí tienes los podcasts de todos nuestros programas. Y si no, en nuestro diario, en nuestrosport.com, ahí tienes también colgados los programas de radio. Y si no, en nuestras redes sociales, en Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube de Nuestro Sport. Y nos vamos con una canción, con un clásico de los 90 con Robert Sylvester Kelly, I Believe I Can Fly. Lo decimos con Rel Tintín, I Believe I Can Fly, porque nos vamos flotando como si fuéramos a jugar a baloncesto, a smachar. Hasta la semana que viene. I used to think that I could not go on. And life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on
just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Cause I believe in you. Oh, if I can see.